GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza los temas internacionales en una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
Estamos comenzando un nuevo GPS Internacional, nuestra posición en el mundo a través de Radio Uruguay y de mundo.sputniknews.com. Vamos a hablar en este programa, sin duda, del hecho más importante a nivel de información regional, que tiene que ver con la votación de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela, una cifra que, de acuerdo al gobierno, alcanzó al 41.53% de los inscriptos, más de 8 millones de votos, según lo que anunció el presidente Nicolás Maduro. Tendremos aquí en GPS Internacional a uno de los acompañantes internacionales, el diputado uruguayo del Frente Amplio, Gerardo Núñez, y el analista internacional Quinto Lucas. Con él estaremos hablando también del impacto que esta noticia tiene en la región y de lo que será el día después de esta votación de la constituyente. Además, en este programa estaremos conociendo la realidad de la militante social Milagro Sala, detenida en la República Argentina, concretamente en una cárcel de San Salvador de Jujuy. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha aconsejado medidas alternativas y liberar a Milagro Salas. Hay una comisión que integran varios dirigentes sociales de la Argentina por la liberación de Milagro Salas. Estaremos hablando con Juliana Marino, que integra esta comisión. Así comienza, de esta manera, GPS Internacional.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
En el programa vamos a tener voces que van a analizar lo sucedido, pero en primera instancia vamos a los datos más importantes. Más de 8 millones de venezolanos votaron para elegir a 537 constituyentes que van a ocupar los 545 asientos de la Asamblea Nacional Constituyente. Esto van a ser 173 sectoriales, 364 territoriales y 8 diputados de los pueblos indígenas. El 41.53% de los inscriptos votó, según el Consejo Nacional Electoral venezolano. Las primeras reacciones llegaron desde el presidente Nicolás Maduro, que, entrada la noche, al conocerse los datos, convocó a su militancia a festejar en el centro de Caracas. Ya tenemos constituyente, decía el presidente de Venezuela.
¡Tenemos asamblea constituyente! Yo dije, llueva, truene o relampagué, y llovió, tronó y relampagueó, y la constituyente llegó de la mano de un pueblo, de la mano de la conciencia. 8 millones largos en medio de las amenazas. Hubo estados del país que salieron los votantes retando la bala de los paramilitares, cruzaron ríos en el Táchira, cruzaron montañas, pero votaron por la Asamblea Nacional Constituyente. Honor y gloria al pueblo de Venezuela. Un poder electoral no solo profesional, no solo el mejor sistema electoral del mundo, el más transparente, auditado antes, durante y después. Ahí está para ser auditado cuando sea necesario. Un poder electoral blindado. No solamente eso, sino un poder electoral que hoy vibró con la moral patria y se puso las botas, y es un poder electoral que le ha garantizado a Venezuela el ejercicio del derecho al voto.
Desde la oposición, uno de sus principales referentes, Capriles, hizo referencia al tema de la violencia que se había dado durante buena parte de la jornada. Fueron 10 los muertos, según las cifras que dieron a conocer las agencias internacionales.
La situación de Mérida y de Táchira ha sido una masacre. En el estado Táchira tenemos información de 9 tachirenses asesinados, 5 en el estado Mérida, 2 en el estado Lara, 1 en el estado Sucre. Esto distinto a lo que dijo uno en el estado Zulia, distinto a lo que dijo el general en jefe Padrino, la participación, porque aquí ni siquiera el gobierno habla de quiénes son los candidatos, ganadores o perdedores. Todo ahorita se resume en cuánta gente acudió, porque ellos saben que la gente no fue a los centros de votación. La participación es menor. Aquellos que les gusta la parte jurídica, si hoy se hubiese convocado una jornada de acuerdo al artículo 348, donde el 15% de los electores inscritos en el registro son los que tienen la iniciativa para solicitarle al CNE la convocatoria de una constituyente, hoy ni siquiera se hubiese podido recoger las firmas necesarias para ir al CNE a solicitarle un referéndum para convocar un proceso constituyente. Es decir, este proceso nunca nació, por más que quieran imponernos. Esa constituyente fraudulenta, como lo dijimos en las últimas horas, la última carta se la jugó Nicolás Maduro, se ha puesto la soga al cuello y a partir de mañana, que lo sepa todo el pueblo venezolano, arranca una nueva etapa de lucha, de no reconocimiento a un proceso fraudulento que el pueblo venezolano hoy con su silencio claramente rechazó y que merece todo nuestro respaldo, todo nuestro.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, que ha tenido un papel fuerte y clave en toda esta situación, de alguna manera opinando y participando directamente en este conflicto, dijo que su organización internacional no iba a reconocer el resultado.
La represión contra la gente durante la jornada fue la más extrema, superando los estándares violentos desde que empezaron las protestas en abril pasado. En términos de estimaciones electorales de la jornada, es evidente que el gobierno está tratando de disfrazar la realidad, de disfrazar de éxito y de fiesta cívica lo que en realidad fue un tremendo fracaso. Era sabido que Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, anunciaría 8 millones y medio de votos. La cifra de 8.089.320 que finalmente se anunció pasada la medianoche de ayer no dejó lugar a dudas sobre la total ilegitimidad del proceso y la alevosa manipulación del sistema electoral y sus resultados. Mientras tanto, varios países latinoamericanos, la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá, han desconocido la validez de la Asamblea Nacional Constituyente. La Secretaría General de la OEA desconoce la totalidad del proceso fraudulento que se concretó en el día de ayer. Desde un principio se denunció su nulidad de origen, su inconstitucionalidad y la manipulación forzada y selectiva de las circunscripciones parroquiales para forzar resultados favorables a la perpetuación del régimen. El tiempo no puede seguir escapándose de nuestras manos. Venezuela no puede demorar su retorno a la democracia. Es injusto haber llegado a este punto. La aniquilación del Estado de Derecho no es un precio que los venezolanos tuvieran que pagar. No hay peor sacrificio para un pueblo que verse sometido a la humillación de las fuerzas de la represión. Y como tal, es el pueblo el que ha sido el primero en salir a luchar para que haya justicia.
En Uruguay, el canciller Rodolfo Ni Noboa emitió a través de una declaración una exhortación al gobierno bolivariano para que antes de la instalación de la Asamblea Constituyente establezca un canal de entendimiento con la oposición. Ni Noboa puntualizó que el reconocimiento de la elección de la Asamblea Constituyente dependerá de la instalación de ese ámbito de diálogo que exhorta el gobierno uruguayo.
Va a depender del resultado de esa exhortación que el gobierno del Uruguay hace al gobierno de Venezuela para que antes de la instalación de la Asamblea, genere un canal de entendimiento y de diálogo con la oposición. Respecto a lo del Mercosur, indudablemente este tema se va a plantear porque, como ustedes recordarán, en Mendoza se dio inicio al procedimiento de consultas previsto en el protocolo de Ushuaia y estamos a lo que resulte de la respuesta que ya dio Venezuela, que no iba a venir en esta instancia a donde fuera convocado, sino que ellos convocaban a ir a Venezuela después del plebiscito. Veremos cómo reaccionamos y cómo resolvemos este punto en virtud de la contestación que hemos tenido de ese país. Yo no voy a adelantar nada oficial en este momento, pero creo que el protocolo de Ushuaia va a seguir su procedimiento porque falta un paso todavía para tomar una determinación, llamando a la, porque se llama a las dos partes involucradas en el conflicto o en el diferendo, y tenemos que llamar entonces a la otra parte, es decir, a la oposición, para que él dé su versión de los hechos y haga sus apreciaciones y sus descargos, si es el caso. Yo no hago calificativos, yo me remito a lo que el gobierno del Uruguay, el gobierno de la República, ha expresado a través de este comunicado. Me llama así la atención, y es lo único que voy a decir respecto a otros países, que se hayan emitido comunicados antes de que terminara la jornada electoral.
Uno de los acompañantes internacionales de lo que fue esta experiencia de Venezuela en cuanto a la Asamblea Constituyente es el diputado uruguayo del Frente Amplio, concretamente del Partido Comunista del Uruguay, Gerardo Núñez. Queremos conocer con él cuáles han sido las principales vivencias y qué fue lo que pudo ver en las calles de Caracas en esta jornada tan importante para Venezuela y también para la región. Gerardo Núñez, ¿cuál es el testimonio? ¿Qué es lo que se pudo ver en Venezuela en estas horas?
Bueno, Fabián, primero que nada, gracias por la comunicación. Yo lo que pude percibir en los días previos, estuve prácticamente unos 4 o 5 días antes a la elección y el mismo día de la elección, fue un panorama que en general fue tranquilo, se desarrolló de manera pacífica una jornada electoral muy importante para el pueblo de Venezuela. Obviamente que existieron algunos episodios de violencia que, bueno, lamentablemente culminaron con la muerte de algunas personas, pero eso no fue el tono general, no fue lo que sucedió de manera permanente y constante en este acto electoral, sino que creo que el rasgo más importante a destacar precisamente fueron los más de 8 millones de venezolanos que participaron de esta jornada, tratando de ratificar su voluntad de que, bueno, los problemas por los cuales hoy atraviesa Venezuela se resuelvan desde una perspectiva democrática, desde una perspectiva que respete las instituciones que existen en Venezuela, y buscando el encuentro entre los venezolanos. Creo que ese es el principal elemento a destacar de lo que fueron estas elecciones en Venezuela.
¿Cómo será en tu valoración de lo que pudiste ver y conversar con los venezolanos el día después? ¿Se podrá integrar esta constituyente? ¿Los cambios que el presidente Maduro plantea hacer, por ejemplo, poner en la constitución alguna de las misiones, de las reformas más centrales a nivel social que el gobierno ha impulsado, eso se podrá lograr?
Yo creo que viene con mucha fuerza esta constituyente porque, bueno, tuvo el respaldo, como te decía, de más de 8 millones de venezolanos. Mañana van a estar votando las comunidades indígenas, o sea que esa cifra va a aumentar. Y todo hace que el desarrollo que se espera sea positivo, porque, bueno, creo que la inmensa mayoría del pueblo venezolano rechaza la violencia, rechaza los actos de vandalismo, los actos de terrorismo que han existido. Y aún aquellos que no fueron a votar el día de ayer, la inmensa mayoría se expresó de una manera pacífica, no yendo, no votando, pero tampoco sumándose a los actos realmente de violencia que algunos sectores de la oposición promueven en Venezuela. Yo creo que el resultado va a ser muy positivo. Luego de que culmine esa creación de proyecto de constitución para Venezuela, se tiene que someter a la consideración popular, va a haber un plebiscito que, bueno, aprobará o no ese texto constitucional que, bueno, se espera con mucha seriedad y entusiasmo.
Gerardo, fuiste uno de los acompañantes internacionales. ¿Cuál fue la función que ustedes hicieron?
Bueno, nosotros básicamente fue estar en los días previos a la elección capacitándonos en el Consejo Nacional Electoral, donde así, bueno, nos fueron introduciendo en los aspectos técnicos de la elección y lo que nos dijo. Yo creo que esto resume nuestra tarea. Lo que nos dijo la presidenta del Consejo Nacional Electoral fue que transmitiéramos hacia afuera lo que veíamos, que transmitiéramos la verdad. Ese fue el pedido que nos hizo la presidenta y, bueno, obviamente es a lo que estamos abocados. Esos 43 observadores internacionales que participamos en esta elección y, además, un consejo de expertos electorales de Latinoamérica, que es un organismo internacional que está en nuestra región, que, bueno, que participó, monitoreó este proceso electoral y obviamente es parte de las garantías y la transparencia de esta votación tan importante que se desarrolló el día domingo.
Diputado Gerardo Núñez, del Frente Amplio Uruguay, gracias por haber estado aquí en GPS Internacional.
Bueno, muchas gracias a ustedes, un fuerte abrazo.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Más de 8 millones de venezolanos, según cifras oficiales, votaron el pasado domingo para elegir a 537 constituyentes, 173 sectoriales y 364 territoriales, más 8 diputados de los pueblos indígenas que van a ocupar la totalidad de 545 asientos de la Asamblea Nacional Constituyente. El Consejo Nacional Electoral venezolano aseguró que en la votación participaron el 41.53% de los inscriptos. La oposición dijo que la convocatoria fue ilegal y se niega a reconocer los resultados, mientras que el gobierno de Nicolás Maduro sostiene que la constituyente va a permitir generar un gran debate nacional para dirimir las diferencias y encontrar una solución a la crisis política, económica y social que enfrenta el país. Se han dado fuertes enfrentamientos, otra vez la cifra de fallecidos realmente aumenta. Eso es una de las preocupaciones que la comunidad internacional tiene de lo que es la agenda venezolana en estas horas. Vamos a analizar un poco, a conocer, a desmenuzar esta realidad junto a Quinto Luca. Él es periodista uruguayo, residente en Ecuador hace ya muchos años, ocupó cargos de relevancia también en la política exterior, como llegó a ser vicecanciller de Ecuador. Quinto es además periodista, analista internacional. Con Quinto ya hemos conversado en el programa y queremos otra vez, Quinto, hacer referencia a la importancia de esta fecha en Venezuela. ¿Qué importancia tiene lo que viene ahora y lo que sucedió con esta constituyente, Quinto?
Bueno, un saludo cordial, Fabián. En realidad es muy importante porque en un momento en que parecía existir un impasse, en el sentido de que era casi inviable el diálogo, o ha sido casi inviable el diálogo entre el gobierno y la oposición, la constituyente surge como una salida política a un empantanamiento determinado y una determinada crisis. Muchos creían que la constituyente no iba a tener la convocatoria que finalmente tuvo. La convocatoria ha sido muy importante y significa un espaldarazo al gobierno. Habrá que ver cómo se plantean de aquí en adelante el juego de correlaciones de fuerza. Hubo una movida de la oposición hace unas semanas intentando hacer un referéndum que no tuvo la repercusión que ellos hubieran esperado, porque bueno, fue un referéndum en el que no estuvo muy claro también la votación. Esta votación de la Asamblea Constituyente le da un espaldarazo al gobierno en este intento de diálogo y en esta lucha por la correlación de fuerzas. Habrá que ver qué pasa ya con la instalación de la constituyente y cómo viene al futuro. Ahora, si la constituyente no termina siendo la salida que se presenta o que espera el gobierno, podría derivar o podría irse a una guerra civil. Lo que estamos viendo desde el lado de la oposición y desde el lado de la política estadounidense es casi una voluntad de querer ir a una guerra civil. Y eso sería terrible, no solo para Venezuela, sino para toda América Latina.
Claro, sin duda han habido situaciones de violencia que todos rechazamos, lo han hecho cada uno de los gobiernos y de los ciudadanos. Situaciones que han llevado a enfrentamientos muy violentos, a muertes. En ese caso hay posibilidades, según la lectura que se puede hacer, de parar esta situación, ¿y de qué depende?
Es que justamente la constituyente muestra un vuelco en la correlación de fuerzas hacia el gobierno. Habrá que ver cómo se desarrollan las actividades de la propia oposición hacia futuro. Ya han desconocido a la constituyente, pero una cosa es desconocerla y otra cosa es no ir al diálogo. Creo que lo que les va quedando es ir al diálogo en el sentido de que ahora sí se ha volcado un poco la correlación de fuerzas, también en lo simbólico, porque mucho de esto se juega en lo mediático, en lo simbólico, a nivel internacional, se va jugando un vuelco en la correlación interna hacia el gobierno. Pero por lo que vemos, por los anuncios mediáticos a nivel internacional, por lo que vemos del anuncio del gobierno de Estados Unidos y por lo que vemos también del anuncio de la propia oposición, a mí me da la impresión de que ya hay dados echados desde la oposición y que más que conversar, que más que dialogar, al ver que no han podido tumbar al gobierno de Nicolás Maduro porque tiene un respaldo popular que ahora se vio reflejado en la constituyente, tiene un respaldo obviamente de las Fuerzas Armadas, hay todo un proceso que está siendo respaldado por todo un sector importante de la población, no por toda la población, pero sí por un sector importante de la población. Entonces parece que casi que están buscando, a mí me da la impresión, ir hacia una guerra civil, diciendo prácticamente, si no podemos tumbarlo, vamos a una guerra civil. Y en eso medra Estados Unidos, como ha medrado en Siria o en Libia. Son casos distintos porque además son geografías distintas, pero algunas particularidades parecidas hay en el caso venezolano.
¿Podrán convivir esta Asamblea Constituyente con la Asamblea Nacional? Recordemos que hay una idea, o lo marca la propia Constituyente, de que funcione en el sitio donde hoy funciona la Asamblea Nacional. Tomando en cuenta que hay una Asamblea Nacional dominada por la oposición, y la Constituyente, a la cual la oposición no quiso ir, no quiso participar, tiene presencia en los movimientos sociales. ¿Es posible pensar en convivencia, en competencia, o en la posibilidad de que uno elimine a la otra?
Me parece que es inviable, que finalmente la asamblea actual será, primero, que ya está en desacato, ya ha sido declarada en desacato, y por otro lado, creo que ya con el funcionamiento de la asamblea constituyente va a asumir seguramente los poderes no solo de hacer la constitución o reformar la constitución, sino también va a asumir las acciones legislativas, eso no tengo duda. Por eso se planteó, y tal vez por eso había sectores de la oposición, había algunos que querían participar, pero bueno, también era medio difícil participar solos si la mayoría de la oposición no participaba. Y había otros que el temor que tenían justamente de que se diera la constituyente era que ocurriese esto, que finalmente ocurrió, que existirá una mayoría, por lo menos, que apoya al proceso bolivariano. Algunos o una buena parte chavistas, pero otros no chavistas, pero sí que apoyan el proceso bolivariano. Por lo tanto, va a ser imposible, creo, que puedan convivir las dos asambleas. Terminará finalmente cerrándose la asamblea actual. Eso me parece que va a terminar así.
Estamos hablando con el analista político internacional Quinto Lucas. Quinto, queremos también hacer referencia a lo que ha sido la reacción de los gobiernos. Algo hemos dicho, lo que ha sucedido con Estados Unidos, que incluso en las últimas horas ha comunicado sanciones de tipo económicas, primero a varios integrantes del gobierno bolivariano y finalmente al presidente Nicolás Maduro. También reacciones que llegaron desde la Unión Europea en su momento, pero también desde la región. Varios países decidieron, incluso con un detalle que hay que decir, que horas antes de que el resultado de la propia consulta se diera a luz, fuera pública, ya había gobiernos que habían dicho que no lo iban a reconocer. En ese marco, entonces, la situación se polarizó. Hay una gran cantidad de países que dicen que no reconocen el resultado, y luego hay posiciones tal vez distintas, como la de Uruguay, que ha sido crítico a través de un comunicado, pero que no se ha expresado sobre esta posibilidad. ¿Cómo queda Venezuela en este escenario internacional?
Bueno, es difícil la situación de Venezuela porque justamente estos países, aquí hay un alineamiento político, es muy claro. Hay países que están alineados con Estados Unidos y con la retórica y la política de Estados Unidos, Brasil, Argentina, Colombia, Perú, México, que van a la saga de lo que Estados Unidos les dice que tienen que hacer. Llama la atención lo de Chile, que pensé que iba a mantener una postura neutral, digamos, en ese sentido de no meterse en los asuntos internos de otro país. No fue así, quiere decir que también está entrando en esa égida que es la égida de Estados Unidos. Después hay otros países como justamente Uruguay o Ecuador que toman cierta distancia o empiezan a tomar cierta distancia. Es difícil la situación para Venezuela porque lo que no se dan cuenta de esos países es que lo que se está yendo o lo que se está generando es una guerra civil. Estamos en un momento de enfrentamientos o de un tipo de enfrentamientos. No necesariamente todavía se trata de una guerra civil. Son enfrentamientos como los que se han dado, sí con muertos, sí con muchos muertos, que además hay que lamentarlos porque es terrible la situación que se ha dado en el sentido de que la cantidad de muertos, así sea uno o cien, hay que rechazarlo. Y que han sido de los dos sectores, tanto chavistas como antichavistas o de oposición. Entonces, estamos en una situación de creciente violencia, pero también estamos en un momento en que se van generando grupos paramilitares que se están armando y que están actuando dentro de Venezuela. Tenemos la firma de la paz en Colombia que deja mano de obra libre para actuar en otro país, como inclusive gente de los propios paramilitares que ahora tienen las cosas más fácil porque no hay guerrilla con la cual enfrentarse, y hay sectores que están armándose en Colombia, en Venezuela. Pero también hay sectores venezolanos que apoyan al gobierno, que se han organizado, que están organizando de hace mucho tiempo y que van a defender sus conquistas. Entonces, lo que no se entiende desde el exterior es que se está generando una guerra civil porque van a haber sectores que van a atacar el gobierno y va a haber sectores que van a defender las conquistas que han tenido, sobre todo sectores muy populares, porque lo que hay que entender es que el proceso bolivariano es un proceso muy popular, no es como los otros procesos progresistas que de repente, bueno, con la excepción tal vez de Bolivia, que de repente no tienen esa consistencia y no tuvieron esa consistencia porque no tienen una organización popular. En Venezuela sí la hay y son sectores que se empoderaron mucho a partir del surgimiento de Hugo Chávez. Entonces esos sectores no van a dejar perder sus conquistas. Y si en algún momento tienen que enfrentarse, se enfrentarán inclusive con armas. Y a eso se suma la Fuerza Armada Nacional que defiende el proceso bolivariano. Entonces tenemos un montón de situaciones que hacen un escenario muy difícil. Y si desde el exterior, en lugar de buscar un diálogo, lo que se hace es azuzar la posibilidad de la confrontación, porque desconocer la constituyente es también una forma de decir nosotros estamos con la oposición. No es desconocer al gobierno, es decir, estamos con la oposición. Y por lo tanto la oposición se ve también con cierta fuerza generada desde el exterior. Puede terminar pasando lo que ha ocurrido en Siria con las particularidades, como decía, latinoamericanas y con las particularidades de Venezuela. Yo creo que se está jugando con fuego y se está yendo o llevando al país a una guerra civil.
La falta de organismos de integración activos como la UNASUR, que está prácticamente desmantelada, y un Mercosur que ha virado hacia, bueno, una realidad basado más en lo comercial y no tanto en lo político. ¿Esto afecta un poco la situación de debilidad que puede tener Venezuela hoy en el contexto internacional?
Sin duda, porque no hay, más allá de que Venezuela ha tenido esa visión estratégica desde la época de Chávez de consolidar todo el área del Caribe, lo de Petrocaribe y parte, bueno, con algunos países de Centroamérica. Pero, claro, la CELAC no está actuando como actuó en sus primeros años, y sobre todo la UNASUR, que fue un eje político importante. Más allá del tema de los gobiernos progresistas, fue una institución, una entidad que supo actuar políticamente en distintas acciones, intento de golpe de Estado en Bolivia, cuando era presidencia de Bachelet, intento de golpe de Estado en Ecuador, con presidencia argentina, crisis entre Colombia y Venezuela. Entonces hubo varios momentos difíciles de América del Sur en los que la UNASUR, con posiciones de países progresistas y también con posiciones con otra visión, que llegaron a determinados acuerdos y salidas políticas. Entonces fue un organismo multilateral que tenía acciones políticas que daban determinados logros porque se conseguían cosas. Actualmente no pasa eso, no pasa eso porque no hay secretario general, no hay interés en nombrarlo tampoco, los sectores, los países de derecha quieren casi que desmantelar la UNASUR. Entonces sí, Venezuela se ve un poco sola, porque inclusive el ALBA, que tenía otra fuerza en su momento, tampoco está teniendo la fuerza que tenía en ese otro momento, que era también porque de alguna forma se recostaba en UNASUR, en CELAC. Entonces es difícil, la situación de Venezuela sí es difícil en ese sentido, pero también aquí está lo otro, está lo que decía yo antes, de que el gobierno, un gobierno que es prácticamente acosado durante 3 meses y pico, con toda la mayoría de los grandes medios internacionales en contra, con una campaña total en contra del gobierno, a veces tergiversando cosas, porque a veces inclusive casi mostrando que los únicos muertos eran los de la oposición. Con todo ese tipo de cosas, haberse sostenido, yo digo que ningún gobierno de América del Sur, inclusive de América Central, se hubiera sostenido tanto tiempo si no hubiese un apoyo popular. Sí, también hay un apoyo militar, pero no es solo eso, porque nosotros tenemos ejemplos donde había determinados apoyos militares y los gobiernos se caían. El tema es que hay un apoyo popular, pero popular de sectores organizados que finalmente van a estar dispuestos a defender lo que ellos consideran que fue un logro fundamental dentro de su historia. Entonces parece que ni los países ni los organismos multilaterales entienden, bueno, como finalmente es una representación de los países, lo que pueden llegar a ocurrir en Venezuela.
Quiero agradecerte, Quinto Lucas, analista político internacional, residente en este caso en Ecuador, uruguayo, de alguna manera un ciudadano de la integración, por lo que ha significado tu presencia aquí en GPS Internacional otra vez, y como siempre estamos a las órdenes.
Bueno, un saludo cordial para todos los escuchas, un saludo cordial para ti, Fabián, y bueno, siempre a las órdenes.
Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM, que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhortó al Estado argentino a que busque otras opciones a la prisión preventiva de la dirigente social Milagros Sala, que está recluida desde el año 2016 en una cárcel de San Salvador de Jujuy. El organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos aconseja en esta resolución la adopción de medidas alternativas como el arresto domiciliario o la libertad con fiscalización electrónica. Esta comisión concluye que la señora Milagros Sala se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un daño irreparable. Recordemos, Milagros Sala fue encarcelada en enero del 2016 por liderar un escrache contra el senador Gerardo Morales, que es el actual gobernador de la provincia de Jujuy. Luego fue electa en diciembre del 2015 como parlamentaria del Mercosur, pero no pudo asumir su escaño por estar en prisión. Hay un movimiento intenso en la República Argentina que ha tenido además diversas ramificaciones en la región para exigir la liberación de Milagros Sala. Juliana Marino integra esta comisión, este comité por la liberación de Milagros Sala, fue además anteriormente embajadora de la República Argentina ante Cuba. Juliana Marino está en línea con nosotros en GPS Internacional. Juliana, ¿cuál es el reclamo? ¿Cuál es la situación que lleva a esta instancia de reclamo casi permanente últimamente de liberación de Milagros Sala?
Bueno, es un encarcelamiento absolutamente injusto e ilegal y que no respeta el andamiaje jurídico de la Argentina. En este momento, después de más de 500 días presa Milagro, se han presentado inclusive dos expedientes en la Corte Suprema de Justicia, que la Corte Suprema de Justicia todavía no ha contestado. Uno referido, como usted decía, ella fue elegida previamente diputada del Parla Sur, no pudo asumir, y hay un expediente en la Corte Suprema referido a los fueros de los diputados y referidos a su propia condición que debería asumir su cargo. El otro expediente tiene que ver con la prisión preventiva, que es una figura que se ha aplicado en Argentina desde la época de la dictadura y que no, digamos, no es usable ni para Milagros ni para muchos otros casos, porque la Argentina respeta el principio de reconocerse la inocencia hasta que se demuestre la culpabilidad. Al respecto de esto, ha habido dos pronunciamientos importantísimos. Uno, este que usted está comentando, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, referido a las condiciones de la atención, de la detención de Milagro. Esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, encuadrada en la OEA, ¿no es cierto? La comisión estuvo en Argentina. El propio gobierno argentino, lo mismo que el gobierno provincial, invitaron a esta comisión a ver la situación de Milagros. Ellos fueron a Jujuy, constataron la situación y entonces, como se había presentado una cautelar, el CELF, la Asociación de Abogados y la propia Defensa de Milagro, ahora la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo que está haciendo es contestando esta cautelar y diciendo varias cosas. Que la condición de detención es una condición riesgosa. Que esta persona, Milagros Sala, está siendo hostigada, está siendo perseguida. Que las condiciones de su detención, no las físicas concretamente, pero todo, digamos, el hostigamiento que sufre ella y su organización, están poniendo en riesgo su vida, como en algún momento ella atentó contra ella misma. Esta comisión alude, por lo tanto, esta resolución de esta comisión, alude a las condiciones de detención y le dice al gobierno que debe acatar esta recomendación referida a que tienen que cambiar las condiciones en las que se encuentra Milagros Sala. Pero además reconoce la resolución del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de Naciones Unidas. A ver, quisiera tratar de ser clara. Esta última resolución del día de ayer, esto que ahora es noticia, no se mete a analizar si Milagros Sala está justa o injustamente detenida, porque no le compete como organismo. Pero ellos mismos dicen, a nosotros no nos compete, pero nosotros respetamos el pronunciamiento de este grupo que yo le mencionaba, de Naciones Unidas, que sí ha dicho que debe ser dejada en libertad de inmediato porque su detención es arbitraria e injusta. Entonces, porque el gobierno se ha empeñado ahora en confundir a la población, en confundir a la ciudadanía, diciendo que la comisión dice que es culpable, que debe estar detenida, pero que debe cambiar, estar en prisión domiciliaria o en prisión así, que puede andar por la calle, pero con una pulsera electrónica. No es lo que dice la comisión. La comisión se refiere a estas condiciones de detención, pero dicen, en relación a la arbitrariedad o a la injusticia de la detención, nosotros respetamos el pronunciamiento del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas. Ellos sí lo han dicho. Entonces, esto completa el panorama. ¿Qué debería pasar ahora? Varias cosas. El gobierno nacional, que es el directamente responsable, porque aquí también diferentes funcionarios del gobierno, Derechos Humanos por un lado, el gobernador por otro, el presidente por otro, todos, cada uno dice algo distinto. En realidad lo que ellos deben hacer es cambiar la situación de Milagros Sala. Para nosotros, el comité, y para todos los que trabajamos desde hace más de un año y medio en este caso, que además es un caso concreto de criminalización de la protesta social, Milagros Sala tiene que estar en libertad, que la justicia actúe, que sigan los procesos que tiene abiertos, las denuncias que tiene abierta, y en el caso de que se encontrara a ella culpable de algún delito que mereciera, digamos, encarcelamiento, eso debería proceder así. Entonces, el comité ahora, mañana, va a entregar a las 11 de la mañana las hasta ahora 50.000 firmas que hemos juntado pidiendo la libertad de Milagro. Y también hemos juntado muchísimas firmas a cartas a la Corte Suprema para que la Corte Suprema se expida acerca de qué pasa con la condición de Milagro, diputada del Parla Sur, y qué pasa o qué piensa la Corte en relación a la prisión preventiva. Mañana es martes, la Corte se suele expedir, aunque no tiene plazos para esto, y yo no sé si este pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le va a otorgar o no, o le va a dar, digamos, un empujón o no para que se expida. Nosotros mañana vamos a llevar las firmas al señor presidente de la Nación, a la Casa Rosada. Seguimos reclamando la libertad de Milagro y además es muy importante que se ha leído todo lo que la resolución de la Comisión Interamericana ha dicho, porque ellos han dicho, luego de ir a Jujuy, luego de estar reunidos con el gobernador Morales, ellos son, digamos, personas de otros países que integran, ¿no es cierto?, estos organismos, o sea que uno no puede decir que son personas vinculadas al gobierno anterior, a esto o otro, estos son funcionarios además muy expertos en estos temas, que estuvieron con toda la sociedad de Jujuy, con el gobernador, con la gente de la Tupac Amaru, con la propia Milagros, visitaron, y ellos dicen en su resolución que ella además es detenida por ser mujer indígena, por ser una líder social muy importante y ser la oposición al gobernador Morales. Por eso nosotros consideramos esta resolución muy, pero muy importante, complementa la de Naciones Unidas, que dice que la detención es injusta, y creemos que en esta semana seguramente se irán empezando a producir algunas novedades, que nosotros esperamos que sea la libertad y no la prisión domiciliaria, porque no queremos decir, no queremos aceptar que alguien diga que ella está bien detenida. No está bien detenida, ha sido el propósito del gobernador Morales y del gobierno nacional destruir a una organización popular que ha hecho una inmensa cantidad de obras, que organizó a los sectores más pauperizados y más vulnerables de Jujuy alrededor de un proyecto que todavía hoy, a pesar de la desidia del gobierno de Morales, se mantiene en pie y cualquiera puede ver si viaja a Jujuy.
Perfecto. Juliana, lo que quiero consultarte es, tomando en cuenta que son varias las denuncias, estamos hablando de fraude a la administración pública, asociación ilícita, extorsión por supuestas irregularidades en el manejo de fondos públicos, de acuerdo a quienes la conocen a Milagros, ¿ella es inocente de todo esto y creen que lo que hay aquí es, hay una decisión política de encarcelarla?
Para nosotros los que integramos el comité y para mucha gente es absolutamente inocente. Por empezar, ahí en las figuras que usted, digamos, más o menos recorrió recién, hay de distintas categorías. La asociación ilícita, que generalmente se utiliza esa figura, que es la que yo decía que se utiliza desde la época de la dictadura militar, cuando quería detener a alguien y no encontraba en ese momento ninguna prueba para detenerlo, lo que hacía era colocar asociación ilícita. Esto es lo que se está tratando de aplicar a la Tupac Amaru y lo que se está aplicando a los 5 detenidos de Mendoza, a la dirigente mendocina y a toda su familia, diciendo que las cooperativas son una asociación ilícita. Las cooperativas no son una asociación ilícita, son un formato de organización social reconocida por la legislación argentina y que llevaba adelante todas las acciones vinculadas a la construcción de vivienda y otro equipamiento social. Por lo tanto, asociación ilícita no es. Y luego las diferentes denuncias encuentran que los fondos girados fueron equivocadamente, digamos, asignados, que hay así desprolijidades, que hay corrupción, que hay lo que quieran, que eso esté probado y entonces que Milagro Sala y su organización reciba lo que le corresponde, digamos, como reproche social, como detención o como pena. Pero ahí usted está mezclando, vuelvo a decir, asociación ilícita con temas que tienen que ver con la construcción de las viviendas. Yo debo decirle algo, hay algunas situaciones que son renuncias raras, son renuncias simpáticas, porque en general cuando hay una denuncia sobre malversación de fondos se dice, miren, se giraron estos fondos y acá tenía que haber un puente y resulta que no hay nada. Bueno, en el caso de Milagro Salas, muchas veces hay más de lo que tenía que haber, porque las partidas que se asignaban tenían que ver con la construcción de X cantidad de vivienda, imagínense que hizo como 6.000, y entonces además de las viviendas había una pileta de natación, además de la que también podemos discutir si eso era bueno, malo o regular, y a mí me parece muy bueno. Además, yo desde niña corrí carreras de natación y fue importantísimo para mí ese deporte. Creo que es para todos los niños, y más los niños pobres en un calor como el Jujeño, pero bueno, eso es opinable. Pero además de las viviendas había un centro de salud. Entonces, lo que es importante es que la justicia pueda discriminar aquello que es corrupción, aquello que puede ser robo o que puede ser malversación, aquello que es un manejo incorrecto de lo que son los procedimientos del Estado para la obra pública. Y eso está muy claro en algunas de las causas que se le han levantado. Por lo tanto, para nosotros es inocente de esos cargos, sobre todo el de asociación ilícita. No podemos entender que se le llama asociación ilícita a una organización social y que se le llame asociación ilícita al conjunto de cooperativas. Hay una demonización de Milagro Sala y de su gente impresionante. Y se ha estereotipado también el tema de la corrupción en Argentina. Entonces, en algún momento aparecían escenas acerca de que retiraban el dinero y lo llevaban. Y eso es así, porque todos los cooperativistas, que eran muchísimas en todo Jujuy, no estaban bancarizados. Bancarización que la organización trató e inició como procedimiento. O sea, hay temas que tienen que ver con los procedimientos que tiene el Estado para asignar los fondos y controlarlos después. Eso lo está estudiando la justicia. Si la justicia encuentra allí desprolijidades o delitos, sabrá la justicia qué pena darle. Mientras tanto, como la legislación argentina lo indica, Milagro es inocente. Y además yo le digo a usted que yo tengo la seguridad de que ella es inocente. Recorrí su obra, hablé con la gente de Jujuy. No, por supuesto, con la gente que le reprocha si su metodología era incorrecta, si cortaba calles o no. Muchas cosas Milagro las consiguió, puro empeño de plantarse frente a la gobernación. Y no solo la gobernación de Morales, antes la gobernación peronista, siendo ella peronista, ella se plantaba y entonces detenía. El Estado se empezaba a mover como no se movía cuando nadie se plantaba delante de la gobernación. Bien. Pues bien, insisto, yo creo que el que recorre y ve ese parque acuático impresionante donde cientos de niños jujeños pasaban sus veranos, con los juegos al lado, las casas, la fábrica de bloques, la fábrica de perfiles y equipamiento para la salud, para la educación.
porque Milagro Sala y su agrupación, sus cooperativas, lograron construir más obra en menos tiempo y más barata. Por lo tanto, las que están un poco exaltadas y han empujado mucho a que ella esté detenida son las 4 o 5 empresas de obra pública de Jujuy. No pueden demostrar, no pueden mostrar los mismos números en relación al costo de la construcción. Bueno, la verdad es que cuando uno ve la fábrica de bloques, cuando uno ve la fábrica de perfiles, ve la fábrica de ropa donde surtían también al Estado de provincial en relación a las cuestiones de salud, uno se da cuenta que ahí hubo trabajo. Y si ahí hubiera habido corrupción, que no digo que no hubiera, que haya o no, eso la justicia lo va a determinar a algún nivel, pero si eso, si uno piensa esa obra, en esa obra hubo corrupción, todo eso no se podría haber construido. Por lo tanto, con mucha confianza, mucha seguridad, mucho respeto por su obra, mucha admiración por su construcción social, por la forma en que recuperó a los sectores más desposeídos de la población jujeña, nosotros reclamamos la libertad de Milagros, la respetamos. No queremos que ni en Jujuy, ni en Mendoza, ni en ninguna otra provincia se sigue y se persiga a las organizaciones sociales, porque desde la crisis del 2001 fueron las que salieron a la calle a organizarse buscando un destino mejor para ellos y su familia.
Juliana Marino, integrante del Comité por la Liberación de Milagro Sala, gracias por haber estado en el programa.
Gracias a ustedes.
El mundo en GPS Internacional.
En el cierre de GPS Internacional, a través de mundo.espuñinews.com y de Radio Uruguay 1050M, vamos a, junto a Marcos Metola, a traspasar las fronteras del continente y viajar hacia la península de Corea.
Así es, ¿qué tal, Fabián? Corea del Norte anunció la realización el pasado viernes de un nuevo ensayo de lanzamiento de un misil balístico intercontinental. Según la Agencia Telegráfica Central de Corea del Norte, el proyectil cubrió una distancia de unos 1.000 kilómetros en 47 minutos, alcanzando una altitud máxima de 3.724 kilómetros antes de caer en el mar de Japón. Sin embargo, para el Ministerio de Defensa ruso se trató de un misil de alcance medio que viajó 732 kilómetros, elevándose a un máximo de 681 kilómetros y cayó en la parte central del mar de Japón. El lanzamiento fue supervisado por el líder norcoreano Kim Jong-un, quien declaró que esta última prueba confirma que el territorio continental de Estados Unidos está al alcance de los misiles de su país. Con el ensayo se eleva a 11 el número total de pruebas de misiles balísticos que Corea del Norte realizó en lo que va de este año, incluyendo 2 lanzamientos fallidos en abril. En 2016, Pyongyang llevó a cabo más de 20 ensayos similares, además de la cuarta y la quinta prueba nuclear, pese a las prohibiciones del Consejo de Seguridad de la ONU.
Estados Unidos tomó acciones casi inmediatamente a este ensayo.
Las Fuerzas Armadas estadounidenses realizaron una nueva prueba del sistema de lanzamiento de misiles THAAD en Alaska. El ensayo ha sido llevado a cabo con éxito, ha comunicado la Agencia de Defensa de Misiles de Estados Unidos. Cabe señalar que en julio de 2016, Corea del Sur y Estados Unidos lograron un acuerdo para desplegar en territorio surcoreano una batería THAAD que será totalmente operativa a finales de 2017. Tanto Seúl como Washington han afirmado en reiteradas ocasiones que este sistema solo pretende contrarrestar la amenaza norcoreana. Sin embargo, Pekín y Moscú han manifestado sus preocupaciones de que, en el fondo, Estados Unidos lo que busque es aumentar su presencia en la zona y monitorear sus defensas.
Se complican los esfuerzos de paz que parecían renovarse en las últimas semanas.
El último lanzamiento norcoreano de un misil balístico, realizado la noche del 28 de julio, significa que Pyongyang llegó a un punto crítico en las relaciones con Seúl, declaró el primer ministro surcoreano Lee Nak-yoon. Lamentablemente, el norte está cerrando las oportunidades para que nosotros realicemos la iniciativa de paz del presidente Moon Jae-in y está creando la situación contra la cual hemos alertado, dijo Lee, citado por una agencia surcoreana. El primer ministro se refirió al plan propuesto por Moon a principios de julio, que prevé la desnuclearización de Corea del Norte a cambio de garantías de seguridad e incentivos económicos y diplomáticos, con el objetivo de lograr un acuerdo de paz entre Seúl y Pyongyang. A su vez, el ministro de Defensa surcoreano, al intervenir en el Parlamento del país, declaró que incluso durante una guerra se llevan a cabo negociaciones con el enemigo, por eso también intentaremos entablar un diálogo, apuntó.
Desde Rusia se ve con preocupación la situación, pero se ha respondido tajantemente a las acusaciones de Washington.
El Ministerio de Exteriores ruso calificó de inválidos los intentos de responsabilizar a Moscú y Pekín de la escalada de tensión en la península de Corea. Rusia mira con gran inquietud la reciente evolución de los acontecimientos en esta región, en particular el nuevo lanzamiento de misil balístico y las crecientes actividades militares de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón, señala la Cancillería en una declaración. La Cancillería rusa recuerda que precisamente Moscú y Pekín elaboraron una hoja de ruta para excluir el uso de la fuerza o la amenaza de la misma en la península de Corea y promover un diálogo sin condiciones previas para dar una solución coherente a todos los problemas, incluyendo el de las armas nucleares.
En ese sentido, iniciativas concretas para acercar a los pueblos coreanos.
Sí, el 6 de julio el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, declaró que Seúl está dispuesta a promover el tendido de un gasoducto de Rusia a través de Corea del Norte. Asimismo, apoyó el desarrollo del proyecto de un ferrocarril que una a las dos Coreas con el transiberiano. Para hacer realidad sus promesas electorales, el mandatario surcoreano prevé suspender el funcionamiento de todas las plantas nucleares y centrales termoeléctricas de carbón en el país. Durante el primer mes de trabajo, las nuevas autoridades del país asiático ya cerraron 8 instalaciones de carbón y se prevé también que en un futuro próximo se suspenda el trabajo de 2 reactores nucleares. Además, también está previsto suspender los proyectos de construcción de nuevas plantas atómicas. De este modo, Seúl tomó la decisión de reanudar el antiguo proyecto de un gasoducto conjunto con Rusia que pasaría a través del territorio de Corea del Norte. La realización del proyecto, ideado hace 10 años, se inició en septiembre de 2011, cuando la empresa energética rusa Gazprom y la surcoreana KOGAS firmaron la hoja de ruta del nuevo gasoducto. No obstante, la tubería nunca fue construida debido a la inestabilidad política de la región y el proyecto de un ferrocarril coreano conectado con el transiberiano ruso tampoco llegó a materializarse por la misma razón.
Bien, Marcos, gracias por seguir estos temas. Estamos en GPS Internacional, a través de @GPSInter nos pueden seguir en la cuenta de Twitter, nos siguen también a través de mundo.sputniknews.com, de Radio Uruguay, 1050M. GPS Internacional es una producción de Sputnik Mundo y pronto vuelvo a encontrarse con ustedes.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay, 1050 AM, que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com.